Información Internacional.
13 horas 7 minutos de este miércoles 5 de abril, hay 24 grados aquí en Montevideo, es la máxima del día de hoy, 16 la mínima, es la información de Weather Channel, por eso tenemos ese gradito de diferencia con lo que Guillote les decía en este flash deportivo. Aquí en Montevideo mayormente soleado en la jornada de hoy, así continuará en la jornada de hoy, la de mañana y pasado también van a ser jornadas soleadas, se viene un poquito fresco la próxima semana, ¿no? Y algunas lluvias, pero bueno.
Está picadísimo en la OEA, ¿eh?
Bueno, arrancamos con información internacional, pero que se empieza a generarse también aquí en Montevideo. La situación en Venezuela sacude al ambiente político y sindical uruguayo. El secretario del PIT-CNT aclaró que Marcelo Abdala viajó a Venezuela en representación de la central y no a título personal. El dirigente Gabriel Molina dijo en rueda de prensa que la situación en Venezuela debe ser analizada en el contexto general de toda la región, donde, según el PIT-CNT, existe una clara contraofensiva del imperialismo junto a sus aliados más notorios, que son la derecha política y social de los países del Cono Sur. ¿Qué es esto? ¿1970 ahí? ¿60 ahí? No.
No.
Ah, ¿es ahora?
No, es ahora, es 2010.
Han quedado cosas de la época del Pepe, diría. Bueno, en declaraciones a Canal 4, interpretó las palabras de Marcelo Abdala en su defensa. Escuchemos a Molina.
Él lo que dijo fue lo que yo acabo de decir, que justamente esos cinco poderes totalmente independientes uno del otro y que el presidente de la República tiene potestad de tomar alguna decisión si encuentra que un poder se meta dentro del otro. Son constituciones, son leyes que tienen los países, nosotros en esas cosas no nos vamos a meter.
Digamos a propósito de que no hay unanimidad en la central sindical, Fernando Ferreira, integrante del secretariado del PIT-CNT por la corriente 5 de marzo por el gremio de la bebida, le dijo a El País: cuando un poder del Estado sustituye a otro o invalida a otro, ahí entendemos que se da una caracterización que puede ser un golpe de Estado, está claro, ¿no? Digo, también le busco un poquito de vuelta, es un golpe de Estado, no hay que darle mucha vuelta, ¿no? Digo, se disuelve en la Cámara, listo.
Y siguiendo un poco lo que decía el dirigente del PIT-CNT, Molina, bueno, justamente nos lo apunta Ernesto por interno. Sí, se hizo un paro, digamos, reclamando por una situación que se dio en Brasil, que nos puede gustar o no, puede haber tenido motivaciones políticas, puede haber tenido motivaciones espurias, pero estaba de acuerdo a la Constitución en Brasil. O sea, sí. No medimos igual o con la misma vara una cosa y la otra.
Tal cual.
Evidentemente, ¿no?
Tal cual. El Frente Amplio en Cámara de Diputados votó en contra de la propuesta del Partido Nacional para condenar el golpe de Estado en Venezuela porque consideran que su posición ya estaba fijada en la declaración aprobada por el Frente Amplio y por el comunicado del Poder Ejecutivo. El senador Luis Lacalle Pou, en su audición semanal, dijo que Venezuela está en el Mercosur porque existió Chávez, Vázquez, Kirchner y Lula gobernando en América del Sur. A nadie se le ocurre que Venezuela era el socio ideal para el bloque.
A nadie le escapa que en Venezuela la democracia no es plena. Hasta hace pocos días ya no era plena. Presos políticos, los medios con censura, la gente detenida por su opinión en las redes sociales, desabastecimiento, hambre, hiperinflación. Venezuela no está bien, el pueblo venezolano no está bien. Y la actitud de nuestro país no ha sido digna. Y no ha sido digna porque, digámoslo, con todas las palabras, porque hay un estrecho vínculo político, personal y económico de dirigentes importantes del Frente Amplio. Y también de algunas figuras sindicales. Está clarísimo.
Eso decía Lacalle Pou. Ayer el diputado comunista Gerardo Núñez rechazó categóricamente que en Venezuela no haya democracia y aseguró que se pretende boicotear procesos democráticos legítimos, según recogió El País, y dijo que discrepa abiertamente con la declaración del Frente Amplio, para que vean cómo está la cosa, ¿no? Bueno, y el expresidente José Mujica dijo que apoya el contenido del comunicado emitido por el gobierno uruguayo en relación a las declaraciones del presidente venezolano Nicolás Maduro en declaraciones a Canal 12.
Me parece injusto, totalmente exagerado, y ya el gobierno contestó, y bueno, veremos qué pasa. No es nada creíble, porque ni Novoa puede combinar con un boliche de Cerro Largo, que ¿cómo? Ni Novoa con la CIA, con, por favor. Yo creo que es una exageración, alguna información que largó alguno. Se habla muy fácil. Yo no voy a hacer ningún comentario, porque alcanza ya con lo que hizo el gobierno, que apoya la decisión del gobierno. Es un gobierno fuerte. La democracia está cuestionada en Venezuela y en todas partes está bastante cuestionada. A mí no me gustan los presos políticos, en ninguna parte. Tampoco me gustan en Venezuela.
quien dio las palabras de Mujica. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, mientras tanto, condenó la brutal represión ocurrida en la jornada de ayer en las protestas de opositores contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Nosotros nos informamos en el último tramo, después del etcétera, ya en los minutos finales del programa. Lilian Tintori, la esposa del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, denunció que fue atacada directamente al rostro con gas irritante por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana mientras gritaba libertad durante la manifestación opositora que exige la destitución de los magistrados golpistas en Venezuela.
Estamos en la avenida Francisco de Miranda, protestando con nuestro derecho. Están trancadas las vías, no nos dejan pasar. Del otro lado del piquete hay marcha de la oposición y no quieren dejar que nos unamos con el otro lado de la marcha. No nos quieren dejar pasar. Esto es absolutamente irregular, arbitrario, violatorio a nuestros derechos humanos.
Bien, ahí estaba Lilian Tintori. Pueden ver en el perfil de Twitter de ella algunas imágenes de cuando son baleados, balas de goma, por colectivos bolivarianos, supuestamente, sí. Desde la autopista, ¿verdad? Les tiran y la gente abriéndose. La verdad que, bueno, son unas imágenes terribles. También es terrible que...
Balas de plomo también, ¿eh?
Sí, balas de plomo también, sí, pues no se sabe lo que
de
llevaban.
De hecho, se encontraron los casquillos correspondientes.
También, es cierto, sí, también, por cierto. También es terrible que el número 2, a esta altura hay que decirle medio régimen, a mí no me gusta usar eso, pero cuando las cosas van correspondiendo, uno tiene que entrar a decir, digo, a Maduro lo eligió la gente lo va rechazando y Maduro no quiere asumir ese rechazo, y bueno, ya está haciendo cosas que realmente lo convierten en un régimen, pese a que inicialmente fue votado en las urnas, eso está claro, ¿no?
En este momento te cuento, Daniel, en la OEA está la sesión, estaba recién hablando el secretario general Almagro, ex canciller uruguayo, sí. Que llega allí a la OEA, digamos, con el impulso del expresidente Mujica. Estaba hablando, bueno, y Delcy Rodríguez básicamente lo acusó de estar detrás de las manifestaciones de los opositores en Venezuela. Sabemos que no tiene esa fuerza.
No tiene esa fuerza, indudablemente. Y es terrible ver a Diosdado Cabello, les decía, que es el número 2, digamos, del chavismo en Venezuela, decir textualmente lo que les voy a decir, esto se lo declaró a los medios. Seguiremos gobernando esta patria de aquí hasta el 2000 siempre, no de 2017, 2018, 2019, 2020, hasta el 2000 siempre, Dios mediante. Tiró Diosdado Cabello, ¿no? Que es bien populista y autoritario, ¿no? Como debe ser, ¿no? Con la palabra Dios, él ya se llama Diosdado, pero hasta el 2000 siempre, ¿no? O sea, no le importa el tipo las urnas, las elecciones, no importa nada. Van a seguir igual, ¿no?
Es por tu bien.
Sí, sí. Esto es bien, bien democrático, ¿no? Se nota que es bien.
Lo hago por tu bien, Daniel.
Claro, totalmente.
Sé que te va a doler, pero es por tu bien.
Terrible. Bueno, algunas informaciones más. El juez federal Claudio Bonadío procesó ayer a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, también lo informamos, y a sus dos hijos, por supuesto, lavado de dinero y por dirigir una asociación ilícita que recibía sobornos de empresarios. El magistrado también ordenó un embargo sobre los bienes de Fernández hasta cubrir la suma de unos $8.300.000 y prohibió salir del país a la exmandataria y a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner en el procesamiento que fue publicado por el Centro de Información Judicial en su página de internet. El magistrado indicó que no hay riesgo de fuga de los sospechosos y por ello no dispuso su prisión preventiva, pero no pueden salir del país y la verdad ya ingresan en una etapa difícil para la familia Kirchner. Los que han quedado la tienen bastante complicada frente a la justicia. También están complicados en Brasil, siempre, cuando no, ¿no? Ahora, el publicista Joao Santana, que dirigió campañas presidenciales en Brasil, sí, pero también en otros países de América Latina y también en otros continentes, decidió cooperar.
Es bueno, hay que reconocerlo.
Se ve,
¿no?
Que es bueno.
Ha puesto unos cuantos presidentes en el.
La verdad que sí, se ve que es bueno. Esto para que la gente entienda un poco los mecanismos, ¿no? Bueno, el publicista que dirigió la campaña decidió cooperar con la justicia en las investigaciones de la trama corrupta en Petrobras, informaron las fuentes oficiales. En Brasil, Joao Santana dirigió la campaña que en el año 2006 llevó a la reelección del ahora expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y la que condujeron a la victoria de su sucesora y ahijada política Dilma Rousseff, tanto en 2010 como en 2014, finalmente ustedes saben, destituida en 2016 por irregularidades fiscales. En el exterior, y observen bien, Santana trabajó en la campaña del argentino Eduardo Duhalde en 1999. Increíble, ¿eh? Una de las pocas en que no tuvo éxito, por suerte.
Pero le pegó en el palo.
Sí. Luego estuvo en las victoriosas campañas del salvadoreño Mauricio Funes en el año 2009, que hay uno que está fugado, creo que Funes precisamente, fugado de su país.
Ya te averiguo.
Sí, está se le ha abierto una causa por enriquecimiento ilícito y ha pedido asilo en otro país. El salvadoreño Mauricio Funes, también Joao Santana dirigió esa campaña en el 2009, del dominicano Danilo Medina en 2011 y del angoleño, por eso decíamos que era mundial la cosa, José Eduardo Dos Santos en el año 2012, año en que también dirigió la última del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.
Funes está asilado político en Nicaragua.
Al cual, porque se le sigue un proceso por enriquecimiento ilícito que está conectado con esto, evidentemente, ¿no? Bueno, en varios de esos países, Joao Santana también es investigado por supuestas actividades corruptas relacionadas con las elecciones. Su decisión de firmar un acuerdo de cooperación judicial que pudiera redundar en una reducción de su pena fue anunciada por el viceprocurador electoral de Brasil, Nicolau Dino, y bueno, está todo confirmado. Yo traía, comentaba hoy en producción algunos, cosas pintorescas de todo esto, ¿no? Primero hay que decir que esta gente ha tenido que pagar una fianza producto de sus arreglos de delación y es importante observar esto, ¿no? Yo les decía que la delación no alcanza con señalar a alguien,
claro,
decir,
no,
fuiste
no.
vos y listo. Es increíble, cuando acuerdan...
Es buenísimo.
Es muy bueno. Cuando acuerdan, tanto él como su esposa que trabajaba con él, ¿no? Ha sido junto a su esposa, digamos, una dupla en torno a este tema de llevar adelante las campañas electorales de los distintos candidatos y en Brasil montones. Bueno, cuando le piden, ¿no? Ellos dicen, bueno, vamos a hacer un acuerdo, vamos a dar información para que nos quiten pena y todo lo demás.
¿Qué cosa importante tiene para decirnos,
ahí
señor,
va, ¿no? Le dicen,
Santana?
¿Qué información nos van a tirar? Entonces los tipos le tiran la información de que pagaron indebidamente, escuchen esto, un corte de pelo y un teleprompter usado por Dilma Rousseff en la campaña de 2014. ¿Qué le dijo la justicia a esto? No, muchachos. Vayan otra vez para adentro, piénsenlo bien, a ver si se acuerdan de algún otro datito en la cabeza.
Algo un poquito más significativo.
Seguramente van a tener algún elemento más significativo y probatorio. Y parece que sí, surtió efecto, se olvidaron del corte de pelo, que también seguramente habrán pagado indebidamente, y el teleprompter usado por Dilma, y se empezaron a acordar algunas otras cositas que fueron las que le dieron el dinero que le fue detectado a esta pareja, a Joao Santana y su esposa, en el exterior como parte de pagos y indebidos, y bueno, una corruptela tremenda,
¿no? Además hay que decir que siempre tuvo el cabello muy bien, Dilma.
Sí.
O sea, que no me parece que sea un tema de corrupción ahí.
Totalmente. Bueno, lo último antes de dialogar ya con Anaí Rama en una jornada excepcional, porque ayer no pudimos establecer el contacto habitual de todos los martes, lo hacemos hoy miércoles, viene desde Paraguay, donde el Partido Liberal Paraguayo, el mayor de la oposición, informó a Horacio Cartes que no asistirá a la mesa de diálogo convocada al no darse las condiciones para ello, entre ellas la retirada del proyecto de reelección presidencial que causó violentas protestas el viernes en Asunción. Cartes convocó a esa mesa prevista para hoy a los principales partidos con representación parlamentaria y a las autoridades de la Conferencia Episcopal Paraguaya tras los incidentes que causaron el incendio de parte del Congreso y la muerte incluso de un militante del Partido Liberal. Su presidente, Efraín Alegre, remitió una carta a Cartes en la que señala, ¿verdad?, que para que se celebre ese diálogo se deben anular primero, claro está, ¿no?, las irregularidades en las sesiones del Senado en las que se dio, ¿verdad?, vía este proyecto de enmienda constitucional para facultar un segundo mandato presidencial, que está mal habido, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, porque fue a puertas cerradas, con no la presencia del presidente del Senado ni el cuerpo en forma completa, una cosa
absolutamente irregular,
absolutamente.
Violenta, con la muerte de un joven de 25 años, el policía que lo mató estaba con prisión domiciliaria,
terrible.
O sea, ¿qué hacía en la calle y armado?
Sí. No, realmente, en fin, uno no sabe qué pensar, ¿no?, entre lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Paraguay, bueno, en fin, está muy agitada la región y ya podemos decir todo el continente. Esto lo vamos a seguir hablando con Anaí ahora, pero bueno, el número de víctimas mortales por el bombardeo químico ocurrido en la jornada de ayer en la localidad de Yan Shizun, en el norte de Siria, subió a 72 personas, lamentablemente entre ellos 20 niños y 17 mujeres, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, en un ataque con armas químicas realmente espeluznante, ¿verdad?, ocurrido hace muy pocas horas, pero de eso también vamos a hablar con Anaí. Anaí, ¿cómo te va? ¿Estás bien?
¿Qué tal? Sí, buenos días, ¿cómo están?
Bien, ¿vos?
Bien, aquí con muchísima información, de verdad, en estos días, como decías, a raíz del ataque con armas químicas en Siria, esto ha puesto a Putin y a Trump en una situación bastante incómoda, ¿no?
Claro.
Como que parece que amenaza con poner a prueba su amistad, porque el presidente ruso Vladimir Putin justificó el ataque, es decir, no lo justificó, pero dijo que no necesariamente había que culpar al gobierno de Siria, sino que cree que el gas venenoso, el sarín que se lanzó ayer, se filtró de un depósito de armas de los rebeldes, de armas químicas, que podría haber sido alcanzado por bombas sirias.
Parece poco creíble, ¿no?
Es muy poco creíble, sí, mientras que la Casa Blanca sacó un comunicado condenando el ataque y diciendo que sí, que las muertes fueron provocadas por gas nervioso sarín lanzado por aviones sirios. Terrible. Ahora, en su cuenta de Twitter del presidente Donald Trump no aparece ningún tweet condenando el ataque ni siquiera menciona el tema, ¿no? Él, que es tan activo en el Twitter, no aparece por ningún lado, ni en su cuenta oficial ni en la cuenta particular.
¿Qué necesidad de hacer enojarlo a Vladimir, que es un amigo de la casa?
Exactamente, los demócratas ya reaccionaron a esto, diciendo que el candidato a vicepresidente de Hillary Clinton, Tim Kaine, dijo que, bueno, que se pusiera los pantalones y no culpar a Obama, porque en parte lo que dice la Casa Blanca es que el asunto de Siria tiene que ver con que el expresidente Barack Obama no manejó bien el tema y por eso se llegó a este punto.
Sí, ha sido parte de su plataforma electoral ya el tema, ¿no? El ISIS y todo lo demás, ¿no?
Exacto, entonces Kaine le dijo que, bueno, que así tal cual, que se pongan los pantalones y encare su tarea de presidente y todo lo que los temas que eso implica, ¿no? Incluido Rusia, Siria. Uh-huh. Y que, bueno, que efectivamente lo que le parecía era que no quería dañar quería ser amistoso con Rusia y por eso no condenaba el ataque.
Parece bastante evidente una Rusia que, bueno, hemos visto en los últimos días que después de todo estaba detrás de la situación en Venezuela también, ¿no? Con ese acuerdo económico entre una empresa rusa y la venezolana PDVSA, que finalmente es denunciado, ¿no? Y que es lo que lleva a que el tribunal, digamos, de justicia asuma las funciones del parlamento, ¿no? En el golpe que duró un ratito.
La verdad. Sí, exactamente. A Rusia lo estamos viendo por todas partes, ¿no? Y es de los gobiernos que todavía le sirve, digamos, a Venezuela como respaldo, pues.
Sí, sí. Bien, una situación muy difícil que va a tener todavía múltiples derivaciones y hay que ver también cómo de alguna manera se termina con esto, ¿no? Que es de lo que se ha hablado mucho, pero a veces uno no sabe si le tiene más remedio a la enfermedad que el remedio, ¿no? Si tiene más miedo a la enfermedad que al remedio.
Sí.
¿No?
Sí, tal cual. Y bueno, y relativo a Rusia, el senador McCain, por ejemplo, está diciendo que hay que asesinar al presidente Assad, que hay que acabar con él, así como ocurrió con Gaddafi y con Saddam Hussein. Que tiene que haber una intervención mucho más decidida de Estados Unidos. Vamos a ver
en otro caso similar, ¿no? Porque digo, tanto Gaddafi como Hussein en algún momento fueron amigos, y el padre de Bashar al-Assad también, ¿no? Muy amigo en su momento, ¿verdad? De Estados Unidos y todo lo demás, qué sé yo.
Y bueno, ahora está reunido el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que ha condenado el ataque exigiendo una investigación. Y bueno, Rusia en otros momentos ha vetado las resoluciones sobre Siria. A lo mejor hace lo mismo esta vez, muy probable.
Bien, bueno, tenés novedades con respecto a los inmigrantes, un dato que va a llamar la atención.
Sí, pero además quería darles la noticia de último momento, que Trump acaba de despedir a su consejero de Seguridad Nacional, el temido Bannon, su estratega de seguridad, Steve Bannon.
No te puedo creer.
Como saben, es un ultraconservador. Sí, no sabemos si tiene que ver con... Acaba de salir, no sabemos si tiene que ver con Siria, si son divergencias que ya se... Bueno, se decía que había muchas divergencias en las últimas semanas, el asunto de Rusia también,
sí,
¿no?
Claro.
Las reuniones secretas esas del año pasado. Pues lo acaba de despedir y dice que está revisando toda la estructura del Consejo de Seguridad Nacional, este consejo que es esta especie de grupo de asesores que rodean al presidente.
Bueno, terrible.
Así que, eso es lo último. Acaba de salir la noticia, se las quería dar para
está
que
muy bien, bueno, está muy bien,
le demos seguimiento.
Qué inestable todo, ¿no? Digo, o sea,
en cuestión de días.
Cambia, va y viene, va y viene, va y viene, es impresionante.
Un ritmo terrible, imposible de seguir, ¿no? Pero bueno.
Sí, y mañana Trump se reúne con el presidente de China, Xi Jinping.
Cierto.
En uno de los encuentros más esperados, ¿no? El plato fuerte de los encuentros bilaterales de Trump.
Tal cual, Tal cual.
La semana pasada ya anticipó que el encuentro, dice que el encuentro va a ser muy difícil porque Estados Unidos no quiere más déficits comerciales con nadie. Ya. Y bueno, conociendo cómo es el comercio con China, con Estados Unidos y con el resto del mundo, va a ser algo complicado ir con esa exigencia de que se nivele el intercambio comercial, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
El presidente chino en el evento de Davos de financiero del de enero dijo que bueno que tenía que dejar de culpar de la globalización por todo lo que pasa en Estados Unidos, que Trump debía dejar de culpar a la globalización y que tenía que dialogarse de otra manera, bueno. no encerrarse, digamos, desde el punto de vista comercial. Pero bueno, es una reunión de dos días, el 7 de abril.
Sí, sí.
Va
a ser interesante. Así,
el tema de Corea del Norte es otro tema, claro. De los que tienen que tratar.
Sí, sí. Sí,
Corea del Norte disparó hoy un misil balístico más, como advertencia, ¿no? Que si están hablando de ellos, bueno, si ellos van a seguir haciendo sus pruebas nucleares a pesar de que están prohibidas internacionalmente.
Sí, la verdad que es una historia también bastante complicada. Esa será, bueno, parte de las derivaciones de este importantísimo encuentro entre las dos potencias del mundo, ¿no? Por lo menos las mayores o las más cercanas a las mayores, evidentemente. Bien, y decíamos, tenías datos con respecto a los inmigrantes que puede sorprender a más de uno.
Sí, el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo hoy que en marzo, sacó las cifras del mes de marzo, fueron detenidos entrando ilegalmente a Estados Unidos 17.000 personas, lo que es la cifra más baja mensual desde el año 2000. Y estos, como sabemos, estos 17.000, la mayoría de los inmigrantes ilegales que ingresan actualmente en Estados Unidos son centroamericanos de Honduras, Guatemala y El Salvador, principalmente, aunque también hay africanos y de otras nacionalidades de Sudamérica. Esto, bueno, tiene que ver con las políticas anti-inmigración, pero creo que más que con las políticas tienen que ver con una política de terror, ¿no? De anunciar medidas como separar a las madres de los hijos cuando sean detenidos cruzando la frontera.
Sí, sí.
Porque son medidas que finalmente no se han aplicado todavía. No realmente no hay nada concreto, o de devolverlos a México, ¿no? ¿Se acuerdan aquella idea que causó mucho malestar en el gobierno mexicano y que fue rechazada? Todos estos anuncios o estas deportaciones espectaculares, ¿no? Sí, en las puertas de las escuelas. Me da la impresión a mí que hay como una política de sembrar el terror y que la gente diga, no me voy porque la cosa está horrible.
Infundir terror, exactamente, y miedo para que la gente no vaya. Bueno, efectivamente.
Exacto, porque si vos miras las cifras de deportaciones, de deportados, no varían mucho respecto al gobierno de Obama.
Claro.
No hay un gran aumento, pero sí es esta cosa de infundir miedo que forma parte del estilo Trump.
Sí, tal
cual. Ahora, esto es un gran negocio, ¿no? En el que están incluso metidos los carteles de la droga mexicanos.
Sí, sí.
Entonces es probable que sea una cosa temporal y que luego veremos otra vez un crecimiento de la inmigración.
Sí,
eso va y viene, digamos.
Así
que van a faltar, digamos, algunos meses para que nos demos cuenta si realmente la gente está dejando de emigrar a Estados Unidos o no. Porque las condiciones de violencia y de pobreza y de miseria en estos tres países centroamericanos continúan.
Sí, desde luego, lamentablemente. Bueno, nos reencontramos el próximo martes como es habitual. Anaí, te mando un abrazo.
Muy
grande.
Bien. Chao. Abrazos.
Chao.
Nos vemos.
Que pases bien. Chao. Amigos, era Anaí Rama, nuestra colaboradora en Norteamérica, cerrando el capítulo internacional de noticias.